Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de la receta para liderar a la nueva derecha de Colombia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es jueves 28 de mayo. Las elecciones de este domingo definirán también quién es el líder más inmediato de la derecha en Colombia. La escalada de la pelea entre Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella muestra que hay mucho en juego. Luego del dominio absoluto que tuvo Álvaro Uribe sobre este espectro, esta es la primera elección en la cual la derecha llega dividida a las urnas y con posibilidades reales de que el uribismo con candidata propia no pase a segunda vuelta. Y así le dé el paso a una nueva derecha que lleva años incubándose dentro del Centro Democrático, pero que nunca tuvo mucho vuelo hasta ahora. Hoy revisamos lo que se juega a la derecha este domingo con Edison Henao, el periodista de La Silla Vacía que está cubriendo la campaña desde Antioquia, cuna del uribismo. Muchas gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Ubiquémonos en esta discusión. ¿Cuál es esta nueva derecha que has venido reporteando?
Sí, se trata de una mezcla de ingredientes, Tatiana, domésticos e internacionales, que pasan por la figura de Álvaro Uribe, pero al tiempo la trascienden. Ahora mismo esa derecha de la que hablamos la encarna Abelardo de la Espriella, quien recogió al inicio de su campaña la simpatía de buena parte de la derecha uribista y en particular de su legado de seguridad democrática. Pero a ese ingrediente le agregó otro, el de la batalla cultural que hoy abanderan las derechas globalistas. La derecha de Abelardo, que también pasa por Salvación Nacional, el partido con el que lanzó candidatos al Congreso, se para en un clivaje sociocultural que pasa por una idea conservadora de la familia, los roles de género y la orientación sexual. También hay mucho de nacionalismo, una especie de patriotismo reeditado que Uribe también logró generar en su momento.
En lo electoral, Uribe viene de perder también el paso a segunda vuelta en 2022 con Federico Gutiérrez, que no era el candidato de su partido, y pasó al final Rodolfo Hernández, que era como el outsider de esa elección. ¿Por qué esta vez sí se siente que hay una conversación sobre si Álvaro Uribe mantiene a futuro el liderazgo de la derecha?
Sí, parecen escenarios similares, pero aquí el fondo es distinto. En 2022, Uribe se quedó sin candidato muy temprano con la caída de Óscar Iván Zuluaga. Luego apoyó a Federico Fico Gutiérrez, que perdió contra el difunto Rodolfo Hernández, pero entonces la batalla fue menos ideológica y Uribe era menos central. Esta vez, la puja entre Abelardo y Paloma se libra en el mismo patio ideológico. Y aunque en principio se dio desde un colegaje amistoso, cuando los números empezaron a apretar, devino en una guerra visceral en la que Uribe terminó tomando partido por Paloma, la candidata oficial del Centro Democrático. Y aunque Abelardo ha sido cercano a la casa de Uribe y fue él mismo quien le dio vuelo como candidato, hoy no tiene su bendición directa. Contrario a las elecciones de 2010, 2014 y 2018, cuando Uribe puso a sus ungidos en segunda vuelta, este escenario no parece repetirse en esta elección o no está tan claro para esta elección.
Entonces, ¿Uribe no tiene dos candidatos a la presidencia, Abelardo y Paloma?
Es una pregunta compleja. Hasta inicio de este año, Abelardo y Paloma lucían como los dos candidatos de Álvaro Uribe. Y a medida que la contienda avanzó, al primero se le vio como la opción radical y a la segunda como la moderada en un juego de naipes controlado por el expresidente. Pero hubo un momento en el que la campaña de Abelardo tomó un vuelo desmedido que empezó a amenazar la figura de Uribe como el gran patriarca de la derecha en Colombia. Los uribistas empezaron a decir que las tesis de Abelardo eran más cercanas al uribismo que fundó en principio Uribe y que el expresidente se había desviado en sus principios buscando el centro con Paloma y Juan Daniel Oviedo. De un momento a otro, la puja pasó de ser solo por el paso a segunda vuelta y se convirtió en una campaña en la que los mitos fundacionales del uribismo se pusieron en cuestión. Esto porque apareció Abelardo, una figura personalista con rasgos de caudillo y cuyo magnetismo parece trascender una característica que hasta ahora solo había ostentado Álvaro Uribe.
Pero Edison, lo que le incomoda al uribismo de la candidatura de Abelardo es la forma en que trata a Paloma Valencia, ¿o es el miedo de que les quite el protagonismo al uribismo en la derecha?
Ambas, porque, a ver, lo primero es decir que es complejo hablar de un solo uribismo porque hay uribistas en la campaña de Abelardo y en la de Paloma. La molestia que mencionas se ve más en la dirigencia del Centro Democrático y en un uribismo más institucional que se mantiene leal a las instrucciones de Uribe. A ese uribismo le ha molestado la campaña sucia que propuso en un primer momento el Círculo de Abelardo y que luego compraron ambas orillas. El abelardismo ha graduado a Paloma de izquierdista y a Uribe lo ha relacionado con una motosierra, un símbolo por completo sensible para el expresidente. Y eso ha llevado a que Paloma rompa puentes esta semana con Abelardo. Y el miedo que mencionas completa la ecuación, porque un éxito de Abelardo en estas elecciones podría convertirlo en el nuevo líder de ese espectro político. Sería como un golpe de estado electoral en el que Abelardo se quedaría con el uribismo, pero sin Uribe. Algo similar a lo que hicieron Trump y MAGA con el Partido Republicano en Estados Unidos.
¿Y Abelardo estaría dispuesto a asumir las banderas de la nueva derecha?
Eso tampoco es claro todavía. Los hechos que orientarán esa posible transición pasa porque sea Abelardo quien llegue a segunda vuelta frente a Iván Cepeda, que es el escenario que proyectan la mayoría de encuestas, y que esa victoria sea amplia y contundente frente a Paloma. Eso lo proyectaría como la voz cantante de ese sector y dejaría en una posición desfavorable al Centro Democrático. Pero la clave está en que Abelardo gane la presidencia. Si eso ocurre, él y Salvación Nacional, una derecha hasta ahora naciente y mucho más pequeña que el Centro Democrático, tendrían margen desde el Ejecutivo no solo para hacer gobierno, sino para consolidar un proyecto ideológico más ambicioso. Si eso no ocurre, en el círculo de Abelardo no es tan claro que él quiera quedarse en Colombia haciendo oposición desde el Senado o construyendo un partido nuevo. Él mismo ha dicho que en caso de ganar, viene, presta su servicio y se regresa al extranjero, quizá a Italia, donde vivía previo a su aterrizaje en la campaña presidencial.
Después de la despachada de las últimas horas de Paloma Valencia contra Abelardo de la Espriella en la radio, ¿existe un plan B dentro de estas campañas para una operación cicatriz, cerrar heridas y, si pasa alguno de los dos, pues ir a apoyarlo en la campaña para la segunda vuelta?
En el abelardismo creen que si son ellos quienes pasan a segunda vuelta, Uribe estará el otro día adhiriéndose a esa campaña. Tampoco es que sea una decisión por completo dolorosa. Del otro lado estaría Iván Cepeda, la antítesis de Álvaro Uribe, y eso hace casi que descartable una posible neutralidad de su parte. Para una plana más amplia del Centro Democrático, sí luce mucho más compleja esa operación cicatriz. Hay senadores como Andrés Guerra y el recién electo Rafael Nieto que dicen que no acompañarían a Abelardo en segunda vuelta, pese a que así lo decida su partido, es decir, Uribe. Y lo que podríamos estar viendo entonces es a un uribismo dividido, incluso con salvamentos de voto para no acompañar a Abelardo, y a figuras como Juan Daniel Oviedo y al centro que pueda traer en primera vuelta, negarse explícitamente a acompañarlo. Ya si Paloma pasa a segunda, que hoy no parece ser el escenario más favorable, esa operación cicatriz podría ser mucho más orgánica.
Edison estará muy pendiente de las movidas de la derecha y también de Antioquia durante esta jornada electoral. Nos vemos el domingo. Edison, gracias.
A ti por invitarme y nos vemos.
Y arranca el día con estas movidas. Sin mucho ruido, el gobierno canceló la subasta de deuda que debía hacer el miércoles y con la que esperaba pedir plata prestada a plazos entre 4 y 30 años. Según pudo confirmar La Silla Vacía, la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda llamó a los colocadores del mercado, que son los que pueden asistir a estas subastas, para informar la cancelación, aduciendo que no querían afectar el proceso electoral del fin de semana. Esta medida permite proteger al gobierno de tasas altas justo antes de las elecciones y es una forma de torcerle el brazo a los colocadores. Faltan 3 días para la primera vuelta y toda la movida de poder va a estar al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz y Angie Usme produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.